Vamos a hablar de una señora que nació y vivió en una época así, un poco más difícil en lo que al agua se refiere.
Y sin embargo, triunfó. Y era mujer, fíjate. Bueno, vamos a hablar de Concha Espina, que nació
que
como...
para muchos es exclusivamente una calle.
Una calle importante de Madrid, con
y de
más
otras
de un
ciudades,
kilómetro.
Sí.
Sí, es verdad. Pero vamos, una santandrina de pro. Bueno, nació como Concepción Rodríguez Espina y García Tagle. Bueno, nace un 15 de abril de 1869, es decir, la próxima semana estaremos de aniversario. Es la séptima de 10 hermanos. A los 13 años la familia se traslada a casa de su abuela paterna, a Mazcuerras, a 45 kilómetros de donde vivían, en Santander. Es un municipio que cambiará su nombre por Luzmela, precisamente en honor de Concha Espina, por su obra La niña de Luzmela, que está inspirada en esta localidad. A los 19 años publica su primer libro de versos, El Atlántico. Poco después fallece su madre, que era su gran apoyo para esta vocación literaria. En 1893 se casa con Ramón de la Serna y Cueto, de familia acaudalada, con bienes en Chile, con negocios en Chile, y hasta allí se dirige el matrimonio. Pero cuando llegan, había quebrado el negocio familiar, en parte porque su reciente marido tampoco era un hombre, digamos que muy capacitado para los negocios. Allí nacen sus dos primeros hijos, Ramón, que será un gran intelectual, y Víctor de la Serna, el primero de toda una saga familiar, porque fíjate, después el hijo fue director de varios periódicos, el nieto director de informaciones, tiene sobrinos nietos en
bueno,
el mundo,
y me deja
que tú conocerás.
Flipada que hubiese parentesco entre ellos. Yo lo desconocía por completo.
Pues, en fin, su abuela era Concha Espina. Bueno, dada la precariedad económica, un sacerdote de Valparaíso, todo esto en Chile, media para que Concha Espina publique artículos en El Porteño. Comienza a colaborar también con El Correo de Buenos Aires. La familia regresa a Santander. Nace su hijo José, que fallecerá a los 5 años. Después Josefina, que se casará con el músico Regino Sainz de la Maza, y nace Luis, es el más pequeño ya, en 1907, que será un pionero de la medicina aeronáutica en España, un hombre muy famoso en los años 30. Bueno, la familia regresa a Santander y en 1907, precisamente cuando nace su último hijo, Concha Espina gana un concurso literario con el cuento El Rabión. El jurado está presidido por Marcelino Menéndez Pelayo, que va a ser su apoyo, digamos que
su
un gran descubridor. El éxito empieza a acompañar a nuestra protagonista como periodista, como escritora, y esa popularidad agrava la relación con su marido debido a los celos profesionales.
Hay este tema con los hombres y las mujeres, ¿eh? Qué difícil para un varón aceptar el éxito de la mujer.
El éxito de la mujer. Y así es, además, bueno, todos sus amigos, familiares corroboran esta versión, que el marido, la verdad es que llevaba fatal el éxito de su mujer. Y la gota que colma el vaso es que el borrador de un libro recién terminado, bueno, se lo hace trizas, lo rompe. Y entonces eso ya provocó,
madre mía,
la decisión por parte de Concha Espina de separarse. Y como él tampoco, porque vivían los ingresos de la mujer, ella mantiene relación con varios escritores hispanoamericanos y media para encontrarle un trabajo en México, y él se traslada a México y ella se queda en España con los 4 hijos. Se traslada a Madrid porque considera ya que se va a dedicar a la literatura y que este es un poco un lugar que le abre más puertas. Escribe poesía, narrativa, cuento, novela, y triunfa con La Esfinge Maragata, que gana un premio, además que trasciende el premio Fastenrath, que trasciende un poco nuestras fronteras. Narra la dureza de la mujer en esta zona de la Maragatería. Y escribe también La Virgen Prudente, la historia de otra mujer, una activista en favor de los derechos de la mujer que vive en el extranjero, es española, se traslada a nuestro país y le cuesta abrirse un camino profesional precisamente por su condición femenina. Reproduce el sufrimiento de las familias mineras en El Metal de los Muertos, acerca de las huelgas de Río Tinto. Ella es periodista también, se traslada hasta este lugar y fruto de sus notas tomadas a mano, que publica en prensa y demás, escribe este libro, El Metal de los Muertos, que además es uno de los libros que se traduce en vida de Concha Espina, vamos, en los años 20, hasta el ruso, o sea, casi en todos los idiomas europeos.
Es que me llama la atención, fíjate, que fuese tan popular en su época, porque los vaivienes de la cultura son muy extraños.
Sí.
De repente hay autores que se ponen de moda y los hay que pasan por completo.
Pero ahora veremos un poco por qué. Bueno, goza del éxito también con La Rosa de los Vientos, Despertar para morir, Las Mujeres del Quijote o El Cáliz Rojo. Ella se dedica también a su familia. No tiene tiempo de acudir a los cafés, a los salones, que era el momento de las tertulias. Entonces monta su propia tertulia en la calle Goya los miércoles de Concha. Y una vez a la semana, una parte de la tarde se la dedica, y acuden todos los intelectuales de la época y muchas mujeres, que es una de las tertulias que contaba con más mujeres en Madrid. Bueno, es nombrada hija predilecta de Santander. Alfonso XIII inaugura el monumento que le erigen en la ciudad. Escribe en el Correo Español de Buenos Aires, el Diario Montañés, en ABC. Recibe el Premio Nacional de Literatura en este momento comienzan a llegar nominaciones para el Nobel.
Fíjate.
El Nobel de Literatura. Y fíjate, la presentarán en 9 ocasiones, 3 de ellas llega a la final. Y la primera ocasión en la que presentan su nombre se queda a un voto. La segunda.
Barbaridad.
Y recibe al final el galardón Graciela de Ledda, que es una mujer italiana, porque se conoce que, bueno, estaba predestinado que fuera una mujer ese año, una de las primeras mujeres que recibe el Nobel. Y más sangrante es que los miembros de la Real Academia de la Lengua no aprobaran otras tantas propuestas de su ingreso. Bueno, le ocurrió a Emilia Pardo Bazán, a María Moliner, a tantas otras, pero el caso es que seguramente también aquí ciertos celos literarios, porque era una mujer que vendía mucho, vivía muy bien de la literatura, y muchos de ellos de la generación del 27, finales de algunos del 98.
No se comían un colín, sobre todo en novela.
Efectivamente, pero su proyección ya era universal. La apoyan Benavente, Gerardo Diego, Pemán, Marañón y sobre todo Menéndez Pelayo. Goza del rechazo de Blasco Ibáñez.
Claro,
y Azorín
estaban en las antípodas
llega,
ideológicamente.
Pero fíjate, Azorín llega a devolverle un libro dedicado, o sea que el feo que le hace era importante. En 1929, Alfonso XIII la envía como embajadora extraordinaria a Cuba, Puerto Rico, a Santo Domingo. Después le presenta a la República, la Segunda República, en el cuarto centenario de la Fundación de Lima, donde es condecorada con el máximo reconocimiento de Perú, la Cruz de los Caballeros del Sol. Bueno, Concha Espina recibe, con buenos ojos, la nueva situación política española, la República, pero pronto se muestra reticente, aunque se mantiene siempre alejada de la política, pero sí se muestra, digamos que poco proclive a este cambio político. La guerra civil le sorprende en su casa de Mazcuerras. Allí escribe Retaguardia, diario de una prisionera. En 1948 ella misma asiste al cambio de nombre de esta localidad cántabra. Fíjate que un pueblo con 2.500 habitantes tiene ahora, pero entonces era mayor.
Más grande.
Adopta oficialmente la denominación de Luzmela. Todo el pueblo cambia el nombre en honor a esta mujer, y precisamente porque el libro que escribió en esta localidad está ambientado simbólicamente en este lugar y lo denominó Luzmela. Entonces, bueno, pues cambia el nombre y ahora mismo se denomina
así. Las cosas que uno aprende en esta sección.
Sí, y además yo creo que es, que yo sepa, el único caso de este tipo que existe. Allí empieza a perder la vista justo cuando se encuentra en esta localidad durante la Guerra Civil. Y en 1940 no ve nada, se queda ciega. Pero seguirá escribiendo los 15 años que le quedan de vida, ayudada por una falsilla de cartón reglada. Es decir, que iba escribiendo...
A ciegas.
A ciegas. Su obra... Pero su obra, desde ese momento, cuando se queda ciega, adquiere un carácter tradicionalista y manifiesta un su fe religiosa aparece en su obra ya de una manera muy clara.
¿Cómo no? En semejante sufrimiento.
Y ese cambio de estilo no triunfa apenas ni en el exterior ni en España, aunque la época le era proclive. Y empieza, digamos que, el ocaso de Concha Espina. Y escribe grandes obras, según los críticos actuales. Ahora, hace unos años se han publicado de nuevo toda su obra completa.
Fíjate, y yo no he leído nada de Concha Espina, no sé si Sole Mayol.
La Esfinge Maragata, yo tuve que leerla en
pues
el bachillerato.
Pues yo no la tenía, no. Sí. No. Pues la voy a comprar.
Merece
y la voy
la
a
pena.
Leer.
Bueno, es
seguro
una obra
que la tiene mi
feminista,
padre en la biblioteca.
Tiene tres obras feministas en una época poco proclive, que se vendió muchísimo y que eso ayudó mucho, no solamente a las españolas, en toda Europa, porque se mostraba como tal. Y además ayudó mucho, y lo cita en sus memorias Clara Campo Amor, a conseguir el voto de la mujer.
Fíjate,
estaba
con la Esfinge
muy extendida
sus
obras. Bueno, es una trabajadora infatigable, fallece en Madrid a los 86 años cuando escribía un artículo para ABC y acababa de corregir la segunda edición de sus obras completas. Es la española que rozó el Nobel y se define así, podemos terminar con dos frases, si te parece, Cristina. En la Esfinge Maragata describe a la protagonista: yo soy una mujer, nací poeta y por blasón me dieron la dulcísima carga dolorosa de un corazón inmenso. O en su obra La Segunda Mies: yo nací bajo el signo cándido y loco de la rima, y que rimé en la imaginación esos renglones incautos antes de saber escribirlos, es decir, desde el alba de mi estrella. Es que escribía...
Es
precioso.
Pues yo también me voy a poner a leerlo.
Bueno, la Esfinge Maragata me lo estoy apuntando yo aquí.
Sole Mayol, y hasta podréis representar alguna de las obras.
Pues seguramente.
Una de ellas se convirtió en Brasil en ópera y se estrenó en Río de Janeiro y creo que estuvo mucho tiempo en el cartel.
Fíjate lo que somos los españoles, y no la hemos traído aquí.
Y se han llevado al cine también varias de sus obras.
Bueno, yo aprendo una barbaridad en esta sección.
Bueno,
para mí una calle se ha transformado en un rostro. Tengo que decirlo lo he aprendido. Concha Espina, la escritora cántabra que acarició el Nobel de Literatura.